La Hilacha Voladora presenta resumen acústico de las tertulias marcianas del Taller de los Martes, que organiza Archivos y Memorias Diversas. Un documento histórico grabado y producido por Alfonso Macías para La Hilacha Voladora. Disculpe la conciencia que esta toma de molestias le ocasiona. Tercera llamada, tercera llamada. Bienvenidos al Taller de los Martes. Disculpe las molestias que esta toma de conciencia le ocasiona. Hoy es un día muy especial porque hacemos homenaje a un gran amigo, Alejandro Reza, que nos dejó hace poco tiempo. Y antes que otra cosa, me gustaría agradecer, aunque no se encuentre aquí, a Juan Jacobo Hernández por la manufactura de esta manta maravillosa que está a nuestro lado derecho, izquierda de ustedes, en homenaje a Alejandro, como se hicieron muchas durante algún tiempo, justamente para homenajear a nuestros muertos. Bien, quiero presentar a nuestros invitados. No voy a leer currículums ni semblanzas, ni mucho menos, porque no se trata de eso. Es más bien una charla, es un homenaje, es una charla de memoria y de recuerdo. Entonces tengo a mi izquierda, ya voy a decir, ¿cuál es esta? ¿La izquierda o la derecha? A mi izquierda está Polo Gómez. Polo Gómez lleva años trabajando con el Condomóvil, pero años. Y no te cansas de manejar, de veras. Dice que le encanta. Bien. A mi derecha está Javier Lizarraga, antropólogo y gran amigo de nosotros. Un poquito más allá, Marco Palet, amigo de Alejandro. Pues muchas gracias por su presencia hoy aquí, y no sé quién quiera comenzar a hacer las divagaciones pertinentes o impertinentes, porque puede ser el caso.
Bueno, para mí es un martes triste y festivo al mismo tiempo. Triste porque ya no tenemos con nosotros a Alejandro, aunque siempre estará con nosotros en la memoria. Y festivo porque acude gente que lo quiso, gente que vivió con él, gente que tuvo una serie de experiencias, ¿no? Yo conocí a Alejandro en Lambda, en el grupo Lambda de Liberación Homosexual. Él era un chico muy joven. Él a sí mismo se definía como un conservador. Y yo estaba ya saliéndome del grupo Lambda cuando él entra con Pepe Cuellar, su pareja, y ahí los conozco. Aunque yo me salí de Lambda, seguí yendo muchas veces a Lambda porque mi pareja seguía ahí. Y entonces ahí fue cuando empezamos a hacer amistad, Alejandro, Pepe y yo. Cuando yo me salgo de Lambda, empiezo a pensar en un nuevo grupo que no tuviera los problemas que yo veía en Lambda, ¿no? Los problemas que yo veía es que eran las interminables asambleas de horas nalga, porque todos teníamos que opinar, todos teníamos que llegar a un acuerdo, y se repetían ad nauseam, y eso yo ya lo había vivido en la carrera durante muchos años, y me aburría soberanamente. Y por otra parte, cada vez había más injerencia del Partido Revolucionario de los Trabajadores, y a mí me parece muy bien que apoyen, pero que apoyen las consignas del movimiento y no que el movimiento sirva de plataforma clientelar para un partido. Y esta fue mi visión. Me salgo, y cuando él empieza también a dudar si seguir o no, porque ya Lambda empezaba a tener algunos vicios que suelen darse en este tipo de grupos, sobre todo grupos tan grandes como el grupo Lambda, lo invito a formar parte del nuevo grupo que estábamos organizando, que era un grupo, que sigue siendo un grupo, que éramos pocas pero muy mamonas, ¿no? Tenías que ser alguien preparado académicamente, que tuvieras conocimiento de sexualidad y que no tuviéramos que empezar de cero cada vez, qué era lo que pasaba en Lambda. Llegaba uno nuevo o dos nuevos, entonces tenías que volver a empezar de cero, ¿no? Pero aquí había una pequeña diferencia entre la mirada de Alejandro y la mía. Él consideraba que lo que era prioritario en ese momento, y era comprensible, era trabajar en torno al SIDA, que era la gran bofetada que nos había dado, digamos, una epidemia al movimiento en general. En el grupo mío pensábamos que era importantísimo hablar del SIDA, pero que no podíamos luchar contra el SIDA si no luchábamos en contra de la homosexualización del SIDA. Es decir, que también había que liberar la homosexualidad, desmitificarla, para poder desmitificar esa homosexualización que se había hecho del SIDA, que se sigue haciendo, ¿no? Se menciona SIDA y inmediatamente se empieza a pensar en hombres homosexuales. Y entonces cada uno decidió que cuáles eran sus prioridades. Sin embargo, eso no quitó para que pudiéramos trabajar juntos. Y en 1987, cuando me invita Luis González de Alba a que hagamos algo en el taller, lo invito a él a formar parte y iniciamos los martes del taller, que ahora se llama el Taller de los Martes, y lo iniciamos un 14 de abril de 1987. Dirán, qué momonería acordarse del día exacto. Me acuerdo del día exacto porque el 14 de abril es el Día de la República Española y entonces lo tengo clavadísimo, ¿no? Y ahí empezamos él y yo diciendo, ¿de qué vamos a hablar? Y entonces, ¿tenemos que hablar de SIDA? Sí, pero ¿de quiénes son la población a la que estamos dirigiendo y que está siendo más amenazada del SIDA? Entonces empezamos a hablar una plática que yo me eché, él me presentó, muy aburrida, sobre la historia de la homosexualidad. Finalmente luego ya salió como libro y tuvo mucho éxito, pero como plática era un rollo espantoso, ¿verdad? He de decir que en esa primera plática, el primero que se sentó a ver qué va a haber aquí fue ese señor que está ahí, que se llama César Estrada. Y empezamos, Alejandro y yo, a plantear que teníamos que trabajar las dos cosas simultáneamente. Hubo una serie de problemas posteriores que se dieron, y entonces en un momento dado Luis se enojó y canceló los martes del taller. Un día que yo estaba en un congreso, y él también estaba en ese congreso, resulta que hubo un pleito en los martes del taller, y decidió que se acababa. Luego yo hablé con él y dije, pues es tu bar, tú tienes todo el derecho de decir cuando la cosa se acaba, nada más te quiero decir que el pleito no lo empezó Guerrilla Gay, lo empezó Pepe Covarrubias, lo cual no era nada extraño, ¿no? Y finalmente los martes siguieron, pero ya Alejandro ya no quiso participar en los martes porque consideró que Cálamo, su grupo, que estaba más enfocado al servicio. Aquí había otra gran diferencia. Cálamo fue un grupo que se registró como asociación civil, es decir, tenía un registro oficial, cosa que Guerrilla siempre se ha negado, ¿no?, a formar parte de la oficialidad. Y entonces propusieron hacer algo parecido a lo que hacíamos, pero más encaminado a la lucha contra el SIDA. Nosotros alternábamos la lucha contra el SIDA y el conocimiento de los diversos problemas y fenómenos en torno a la homosexualidad. Y y propusieron que fuera también los martes. Lo propusieron en Cálamo, concretamente Braulio Peralta. Y Alejandro dijo, ni hablar, no le vamos a hacer la competencia, no vamos a ponerle piedritas al grupo Guerrilla Gay. Cualquier otro día de la semana menos el martes. Esto nos habla de la calidad moral y ética de Alejandro. Y empezaron estos lunes, decidieron que fueran los lunes, empezaron, casi nadie lo menciona, no empezaron en el 9, empezaron en Levarón. En el bar Levarón empezaron los lunes de Cálamo. Y íbamos 4. ¿Sí? 2 de guerrilla gay y 2 de Cálamo, punto, ¿no? Iba más. Finalmente, después consiguieron, y eso sí ya fue un gran éxito y un gran avance, que pasarse del Levarón al 9. Y ahí hicieron otra serie de cosas maravillosas, en las cuales también participó aquí mi querido Alfonso, porque él estaba muy metido en lo que eran todas las actividades teatrales y plásticas de el 9. Sin embargo, a pesar de esta distancia, yo iba algunos lunes del 9, pero a mí el 9 es un bar que me dejó de gustar. O sea, yo lo conocí cuando se inauguró, pero ya después me dejó de gustar, porque podía ir todo mundo. Hi, nice. Si no eras nice, difícilmente entrabas. Y a veces iban muchos heterosexuales con sus novias, porque se sentían muy libres. Pero muchos heterosexuales iban a burlarse de los jotitos. Y algunas de las novias iban a curar jotitos. Entonces a mí era un ambiente que no me gustaba. Sin embargo, lo que se hacía en los lunes del Cálamo en el 9 fueron verdaderamente obras importantísimas de arte y de concientización sobre el SIDA y de recuperación económica para seguir con la lucha. En Cálamo tenían un grupo para alcohólicos anónimos homosexuales, tenían grupos de lectura, tenían grupos de asesoría legal a cargo de licenciado Millán. Y fue siempre una otra cara del movimiento que me pareció muy importante, aunque generalmente el 90% de su actividad se refería a SIDA, aunque estaba dirigida al público homosexual. Más allá de eso, Alejandro y yo seguimos siendo grandes amigos y grandes cómplices. Alejandro era un ser tan generoso que se entregaba. Para empezar, tenía una eterna sonrisa. En la primera foto que salía, como era una foto oficial, no se le veía muy sonriente. Pero el 90% de las fotos de él tiene una sonrisa de mazorca, ¿no? Y que la contagiaba. Yo recuerdo, y esto es algo que siempre voy a tener muy, muy, muy dentro, en 1990 yo organicé en la Escuela Nacional de Antropología e Historia un encuentro nacional de SIDA, sociedad y sexualidad con antropólogos, sociólogos, psicólogos, médicos, abogados, etcétera, de toda la República. Fue un trabajo que organizamos una alumna y yo. Fue agotador. Fue una semana de 9 de la mañana a 9 de la noche, lunes a viernes. Terminamos con la presentación de un libro y yo no supe hasta después que Alejandro se acerca a Luis Armando, mi pareja, y me dice: mañana voy a pasar por Javier para llevármelo, secuestrármelo a Gualupita, una casa que tenían en Gualupita, porque requiere descanso. Y me secuestró una semana maravillosa. Una semana en la que acabé de escribir el último capítulo del libro que después salió sobre historia de la homosexualidad. Pero que fue una semana en que compramos gallos, porque quería tener gallos. Y fuimos al mercado. Y de repente, en una de esas iba cargando un gallo y él iba cargando otro. Y pasamos por un puesto donde vendían pollos, ¿no? Y entonces me paro así y me dice: ¿qué haces? Y digo: está el gallo viendo el burlesque. Toda la semana fueron ese tipo de vivencias, de trivialidades, de frivolidades, con las cuales Alejandro ayudaba al otro a sentirse bien. ahí yo conocí a una cantante que él adoraba, que yo no la desconocía, y llevé justamente el día del velorio, llevé el disco de ella, se lo di a Lili, sobre la Chapman, Tracy Chapman. Yo no la conocía, me la enseñó Alejandro. Muchas veces pasaron tiempo en que Alejandro y yo no nos veíamos, pero cuando nos veíamos es como si nos hubiéramos visto el día anterior. Y si algo tengo que recordar de Alejandro, aparte de su activismo, que hizo mucho activismo sin ser protagónico nunca, una de las cosas que tiene es que fue un cómplice de todo. Cómplice de la risa, cómplice del amor, cómplice de la amistad, cómplice de las actividades de todo tipo. Y en ese sentido creo que Alejandro fue uno de los seres del activismo mexicano que más ha aportado y menos se ha hablado de él. Y en esa medida yo pido un minuto de aplausos para mi querido Alejandro.
Muy bien, muchas gracias, Javier Lizarraga, por tus palabras. Las fotografías que estamos viendo son fueron proporcionadas por Marco Palet. Y bueno, obviamente aquí está Lilia, la hermana de Alejandro. Muchas gracias. ¿Y por qué no lo exponemos? De una vez, ¿no? Si además tiene curaduría y todo. ¿Quién quisiera tomar la palabra a continuación? Polo Gómez.
Bien, amigos, amigas. Ay, por antigüedad, gracias. Bien, efectivamente, Alejandro para mí significa mucho, no significó, sigue significando bastante. Yo a Reza lo conocí en aquellos andares de las marchas. Nos ligamos, hubo un clic, pero a la hora de querer tener sexo ya no hubo clic. Pero desde ahí surgió una amistad muy entrañable que hasta el día de hoy creo que va a ser un tatuaje en mi vida y en mi alma. Reza fue una de las personas que particularmente a mí me influenció bastante para seguir en el movimiento, porque yo había intentado llegar al FAR, pero bueno, en el FAR no encajaba porque eran, pues sabemos cómo es Juan Jacobo, y era lo que decía Juan Jacobo y su séquito, y entonces no encajé yo. Después fui a Lambda, y en Lambda tampoco encajé porque eran todas ricas, maravillosas, estudiadas y preciosas, y yo, prieta, india, patarrajada, pues no encajaba. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Ya después, posteriormente, se inicia Colectivo Sol, como parte de los grupos que surgieron después de que truena el FAR, y es ahí donde empiezo la cuestión del activismo. Reza fue de veras una parte muy importante en muchos aspectos de mi vida, y uno de ellos se los digo por qué. Años después, con Mario Rivas, que pocos lo saben, pero fui la última pareja oficial de Mario Rivas, aunque Juan Jacobo diga lo contrario, resulta que inicia Capela Glandis en Cálamo, que era un coro gay, que éramos divinas, de veras, cantábamos como los propios ángeles. Aquí hay dos coristas presentes. Que de hecho, nada más tuvimos una presentación, ¿se acuerdan? Una, pero causamos revuelo. Sí, el primero, exacto. Y resulta que justamente veo que hay un trabajo muy importante en Cálamo, y yo dije, bueno, yo quiero estar en Cálamo, pero pues tampoco encajaba porque, bueno, seguían, aunque no la línea de Lambda, pues eran ricas, bonitas y de todos estos rollos que sabemos. Resulta que Reza, no sé con quién tuvo que hablar al interior de Cálamo, y entonces pasé a formar parte de Cálamo como secretario. Fui el secretario antes de Arturo Palafox, otro grande que se nos adelantó. Y a partir de ahí, pues bueno, les puedo contar de veras historias mil. Reza, en este afán de ayudar y que yo ya estaba de protagonista y que sigo siendo de protagonista y exhibicionista y plumífera, como todos me quieran llamar, Reza me invita a participar en las marchas gays arriba de su camioneta. Entonces, muchas veces, muchos años, participé en Divina arriba de las camionetas de Alejandro Reza y Herán. Pues yo en Glamorosa me sentía divina. Otra de las de estas etapas gratificantes con Reza, bueno, cuando tuve oportunidad de comprarme mi departamento, Alejandro así con ese virtuosismo de persona llegó con una sala, porque yo no tenía nada, ni que caerme muerto, ni un, o sea, papel de baño y nada más. Ah, pues el señor Reza fue y me llevó una sala. Divina, jodísima. ¿Se acuerdan? De colores gays. Está preciosa la sala. Entonces, a partir de ahí, Reza nunca me dejó. Nunca, nunca me dejó. Hace como 4 años tuve un accidente muy fuerte donde casi quedó paralítico. Y quien estuvo ahí, estuvo Reza. Para ofrecerme los servicios justamente del chico de Cusem, para darme masaje y, o sea, todas estas cuestiones y sin jamás cobrarme un quinto. Tengo en casa, y esto es raro, pero a veces uno se aferra a cosas. Un buen día llega Alex hace como 1 año y medio y me dice, porque a veces nos veíamos así, desayunábamos, comíamos, caminábamos, etcétera, sin vernos cada 8 días, como bien dice Javier, pero nos veíamos. Y resulta que un día llega Alejandro y me dice, oye, ¿puedes salir tantito? Y le digo, sí, salgo, y pues me llevaba una crema de estas, porque yo tenía, iba pasando por esos procesos de enfermedad, tenía la piel muy reseca. Ah, pues Reza se tomó el tiempo de comprarme una crema divina que me dejó el cutis de bebé, y de veras, tengo ahí la botella sin una gota de crema, pero la tengo porque me recuerda, me remonta a esos instantes compartidos con Alex. Alex igual siempre me motivó a que estudiara. Me decía, es que no eres tonto, porque yo me la creí. Todo el mundo me decía, eres tonto, eres tonto, eres tonto, eres tonto, y me la creí. Alex siempre me motivó, estudia, nunca es tarde. Gracias a Alex puedo decir que terminé la carrera de comunicación en la UACM. No quise el título porque no me interesa tener un título colgado en mi pared, porque finalmente no me voy a dedicar al periodismo. Hago cosas de periodismo como freelance, pero no como una carrera. Mi carrera y mi vida y mi pasión es el condomóvil, quien me conoce. Ahí voy a dejar los pies por delante y ahí voy a estar. Pero vean qué importante, pareciera que no, pero en este recopilar historias de gente tan importante en la vida de uno, esa es una de ellas. Estudié gracias a Alejandro Reza. También, por ejemplo, Alex, la vez que me vio haciendo una obra de teatro, La vida boca arriba, que es un texto, un monólogo de un personaje que está muriendo de sida, es así muy fuerte el texto. Ah, pues él me motivó porque yo ya no lo quería hacer después porque me provocaba mucho ruido a mí. En mi interior me dice, no, dice, hazlo. Dice, porque con ello estás educando, estás informando y estás previniendo. Muchas veces, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero muchas veces sabemos que en el activismo, o al menos los que decidimos no ser cómplices del gobierno ni federal, ni local, ni estatal, porque nosotros nunca hemos pedido un recurso al gobierno, entonces pues sabemos que es más difícil tener un quinto. Muchas, muchas, muchas veces, innumerables, yo no tenía que comer. Y Alejandro llegaba con una despensa para que yo pudiera sobrevivir. Alejandro muchas veces agarraba la cartera y decía, toma lo que quieras. Muchas veces Alejandro igual, fui a quedarme a su casa, porque bueno, muchas veces antes de que tuviera apartamento, pues mi vida era muy difícil, a veces calle, a veces cajeros, donde me pudiera quedar en la noche, porque bueno, a mí me corrieron a los 14 años por ser puto. Me dicen, no te quedas para aliviar, o te vas. Y dije, ah, pues, me voy. Y agarré ahora sí que mis calzoncitos, porque en ese tiempo sí usaba. Y adiós. Y bueno, ahí estuvo Reza. me quedé innumerables veces en ASAS, muchas, muchas veces. Era decir, oye, vente, vente. Y me daba cenas suculentas, platillos exquisitos que él mismo preparaba. Porque además quienes lo conocimos saben que era un excelente cocinero. Y así, algo que le encantaba decir que, bueno, después me hizo cómplice es el queso. Los quesos eran así como que quesos de todos sabores, colores, texturas, aromas. Los conocí con Reza. Muchas veces tertulias en su casa, fiestas familiares. O sea, de veras, con Reza creo que nos hermana algo más que la lealtad a la otra edad, al respeto de la otra persona. Entonces yo de veras, no estoy triste porque Alejandro para mí no ha muerto. Para mí siempre va a estar presente. Yo solo basta que cierre mis ojos para estar en contacto con Alejandro. Hay ese misticismo que nos conecta. Y pues bueno, agradezco a la vida que me haya dado la oportunidad de ser parte de mi vida. Y de veras, agradezco a la familia Reza también que de veras a los amigos nos hicieron parte de su familia. Navidad, 10 años nuevos, cumpleaños, o sea, y ahí estuvimos y ahí estuvieron ustedes y de veras, gracias, gracias, gracias. Y pues bueno, a los amigos que aquí están, pues también qué padre seguirnos reconociendo después de los años y de seguir aquí estamos, ¿no? Ok, se nos adelantó ayer en el camino, pero bueno, finalmente todos iremos algún día a recorrer el camino del Mictlán, ¿no? Entonces, pues bueno, gracias.
Polo Gómez, muchas gracias. Y nos queda Marco Palet, por favor.
Bueno, pues yo también soy amigo de Alejandro de hace mucho tiempo. Y pues aquí está congregada la familia de Alejandro Carnal, en Lilia, Román. Pero todos los demás somos, de alguna manera, o Alejandro era nuestro, ¿no? Porque todo lo que ya dijo Javier y lo que confirma Polo, todos éramos un poco dueños de Alejandro, o al menos así yo me sentía, y me sentía especial porque nos dedicaba todo. La grandeza de Alejandro no tiene el tamaño de este foro, es enorme. También me ayudó a mí muchísimas veces. Yo conocí a Alejandro en Cálamo, yo andaba buscando mi identidad, me andaba buscando los tres seises en la cabeza, batallando con una familia cristiana que me dejaba abierta la Biblia en mi recámara en el Levítico 16 que decía.
Sí, que será que el coyunte como con mujer
será abominación.
Sí, pues será abominación y sobre ellos caerá su sangre.
Entonces, la palabra. Entonces yo veía esas cosas y decía, Dios mío, ¿dónde tengo los tres seises? Y por azares del destino, un amigo, un maestro, me dijo, pues creo que deberías ir a un grupo que se llama Cálamo. Pues había ocurrido todo esto, no tenía idea que era el movimiento gay, me acerco a Cálamo y ahí estaba Alejandro dirigiendo Cálamo con el licenciado Rodolfo Millán y efectivamente Cálamo fue la primera asociación civil gay de este país, ¿no? Y me da mucho gusto todos los que están aquí y me da mucho más gusto cuando son más jóvenes, como lo que pasó el sábado pasado en la exposición de la UNAM, en el MOAC, Expediente Cero Positivo, porque estaba lleno de jóvenes y que este conocimiento, que esta experiencia acumulada en años de los que estamos aquí arriba, la sumamos y son muchos años, la conozcan los jóvenes, es muy importante porque pues fue construir, fue picar piedra, fue dar la cara. Y otra característica de Alejandro era este activismo no protagónico, este activismo resolutivo. En algún momento con otra pareja, que es el que iba a venir acá, Juan Carlos Hernández, pues estuvimos viviendo en Jalapa y recibimos amenazas de muerte por ser gays públicos, etcétera, etcétera. Entonces juntamos a los amigos, venimos aquí a México. No, pues ¿qué les están diciendo? Que los van a matar, pinches putos y no sé qué. Faxes anónimos en la madrugada. nos reunimos con los amigos y pues la mayoría nos decían, ay, qué pena, manito, híjole, qué duro, híjole, qué difícil, ay, híjole, pues échale ganitas, y así. El único que dijo, ¿qué necesitan? No, pues una mudanza y una lana para venirnos de Jalapa para acá. Ahí estuvo la mudanza, la lana, Alejandro, su camioneta, su perro, se echó unos libros en el camino. Sabía acompañar como un hermano. Y también como Polo lo recuerdo cada vez que cierro mis ojos, un gran maestro. Recuerdo los eventos en el 9, este activismo que fue la construcción de la Fundación Mexicana de Lucha contra el SIDA, en la que estuvo involucrado Braulio Peralta, pero el propio Alejandro era el que lograba concitar a las artistas, a las divas, llevarlas, traerlas, llevar la propaganda, juntar a la gente. Eso pues no lo veía Luis González de Alba, que estaba arriba, protagónico, Braulio Peralta otro poquito, también muy querido y muy adorado, pero esa era la personalidad de ellos. La de Alejandro era resolver. ¿Qué necesitas? Y ponía la mesa, y si no nos hablábamos o teníamos diferencias con Guerrilla Gay, él lograba juntar a todos, él era amigo de todos, pues no le conocía a algún enemigo, esa es la verdad de las cosas, y siempre fue un hombre muy solidario, ¿no? No solamente porque ponía su cartera, su dinero, su pasión, compartía siempre también una complicidad especial. Recuerdo esos bares del 9, esas reuniones en el 9, que por cierto ahí hay un, sí, creo que es una de las invitaciones, por ahí está uno de los documentos, con Tania Libertad, con Eugenia León, con muchas artistas que fueron, y una de las cosas que sucedía ahí, esta mirada cómplice que Alejandro tenía con cada uno de nosotros, recuerdo que le dije en algún momento, oye Alejandro, esos chavos son unos chichifos, pues era lo que yo entendía, lo que había visto hasta ese momento. Se pone muy serio, se me para enfrente y me dice, Marco Palet, todas las formas de vida tienen que ser respetadas. Y pues sí, fui aprendiendo y después fui hasta queriendo esas formas de vida, haciéndolas parte de mi vida de manera completa. Y bueno, también quiero agregar que la generosidad y la grandeza de Alejandro está en incluirnos en su familia, pero no solo él, toda su familia también tienen una herencia, un gen amoroso, todos los Reza, Lilia, Román y todos los que no están y los que están contentos y los que están enojados, todos son seres amorosos y Alejandro vino a marcar esa diferencia en el movimiento gay. Como dice Javier, no se le ha dado el reconocimiento necesario. Esta iniciativa de Alonso, que aplaudo y que quiero mucho, pues es digna de que la repliquemos, que la difundamos ahorita que las redes sociales son pues accesibles a todo mundo, que sepan un poquito quién es Alejandro Reza. En estos días platicaba con un activista nuevo, relativamente nuevo, un chavo que tiene un grupo de autoapoyo, y me hablaba en la mañana y me decía, ¿cómo se llama el auditorio que tienen en la Clínica Condesa? Porque ahí voy a citar a mis grupos, no sé qué. Entonces ya le dije, se llama Arturo Díaz Betancourt. ¿Y quién es ese? Me dice. ¿Y por qué le pusieron un nombre tan jamón? Me dijo, a ese auditorio. Me dio mucha risa, pero también me dio mucha tristeza, me dio mucho coraje. Le dije, te pasas. Y las bendiciones del internet, le mandé 3 notas de periódico que explicaba quién fue Arturo. Pero de ese tamaño, o yo creo que más grande, porque quien soportó a Arturo muchas veces en todos los sentidos, Arturo Díaz, fue Alejandro Reza. Quien abrió el espacio para que Arturo siguiera en todo esto fue Alejandro Reza. Quien puso dinero en forma generosa cuando Arturo se estaba muriendo fue Alejandro Reza. Entonces, pues también como Javier quiero pedir un aplauso, quiero dar testimonio de que es para mí un gran hermano, de que mi corazón está con él, que me da mucho gusto verlos a todos. De alguna manera somos un poquito la familia de Alejandro. Y pues ya, muchas gracias.
Parecería ser que decir Alejandro Reza y decir amigo es un pleonasmo. Y eso, yo creo que tienen razón en eso. Yo tampoco le conocí nunca a un enemigo, no he sabido de nadie que jamás haya dicho algo malo de él, nunca, nunca. Y al contrario, o sea, reuniones en su casa con personas que diría, o sea, que decías es que se van a agarrar del chongo y no. O sea, resulta que por alguna razón lograba conciliar como todos los intereses y llevar la fiesta en paz, cosa que además es difícil de hacer en el activismo en este país. Me gustaría, todavía tenemos un poco de tiempo, 10 minutos más, me gustaría ceder la palabra a otras personas que pudieran enriquecer esta charla. Si apenas, hazte para acá, porque no la tenemos tan larga.
Bueno. Bueno, yo les quiero compartir, yo conocí a Alejandro Reza en el metro. Fue uno de mis primeros ligues. Me invitó a una fiesta donde cuando llegamos le dijeron, ¿para qué trajiste tortas al banquete? Entonces dije, ah, bueno, pues se trata de venir en calidad de torta, pues mejor yo aprovecho también. Pero fue muy interesante conocerlo. Hay dos momentos de mi vida que Alejandro marcó muy importantes. El tema de la salida del closet. Cuando yo lo conozco, estaba igual que menciona Marco, y después de esta él me invitó en esta ocasión que nos conocimos en el metro a una fiesta. Entonces regreso al lugar de la fiesta, logro conseguir su teléfono, hablo a su casa, no sé si haya sido tú, pero con todo el rollo ahí del pánico que yo tenía en aquel entonces, hablo y pregunto por Alejandro. Me dicen, ¿quién habla? Pues Víctor. ¿Qué le diste a mi hermano que está loco por ti? Seguramente me confundió con alguien más. Pero para mí fue así como, ay güey, entonces hay familias donde esto se sabe y no se les cae el techo encima, y para mí eso fue una revelación. Después de eso me voy a trabajar a Tabasco, y cuando regreso, que si era en el colegio en el que yo trabajaba, me lo vuelvo a encontrar, platicamos y me habla de IMSEX. Entonces fue otro momento para mí que hace un parteaguas en mi vida. Y bueno, pues fueron los dos momentos para mí más importantes. Para mí Alejandro es como un elemento de quiebre en mi vida, que ya venía yo quebradito, pero de todos modos en esta parte muy importante. Gracias.
Gracias.
Trataré de ser breve. Voy a hablar de lo que creo que no se ha hablado de él. Yo conocí a Alejandro en Lambda, él no se acordaba muy bien de mi trabajo, quizás yo era medio celofán en esa época, cuando era muy joven. Y después de un rompimiento que tuve de una relación de 7, 8 años y que decidí irme a vivir con este hombre a Chiapas y vivir en la selva, andar a caballo en las comunidades, nadar desnudo en los ríos chapanecos de la costa, maravilloso, trueno y llego destrozado a la Ciudad de México. Pasa un tiempo y al muy poco regreso al trabajo activo, y es a Cálamo, a donde regreso. Y bueno, pues me encuentro un montón de gente con la que yo ya previamente había trabajado, y está el trabajo efervescente y haciendo muchas cosas por hacer. Y dicen que nada cura más que el trabajo. Y en los brazos de Alejandro logro reponerme, y no solo eso, logro encontrar una nueva pareja maravillosa que era psicólogo de Cálamo, ¿sí? Jaime del Carmen. Y duramos, bueno, también tenemos ahí una historia más. Pero bueno, el trabajo que hago y donde puedo expresarme es a través de la cultura y del arte. Y con Alejandro y con Braulio nos impulsan a unos cuantos más a hacer este trabajo en el 9. Y en el 9 podemos hacer cosas maravillosas. Sí, les platico varias. En una de esas entrevisté a Alejandro Alcaraz, que era amigo mío por parte de la música, y una serie de preguntas y respuestas fue una de las noches más divertidas. En otra hicimos uno que llamamos Menage a Gené. No sé si se acuerdan, había la proyección de Carrel, estaba las poesías de Genet y música de alguno de los impresionistas, no recuerdo, a ti. Entonces era toda la combinación esta de cosas, y era el Menage a Gené. Otra de las cosas más de un autor al que no recuerdo, me atreví por primera vez a salir desnudo en un escenario, en el 9, quizás de los primeros, ¿no? Y al contrario de desvestirme en el escenario, ¿sí? Me vestía de un tendedero donde había unos calzones, jeans y casi una camiseta medio rota, y entre poesía y poesía me iba vistiendo, al contrario de desvestirme, como si fuera el cuarto de una azotea representado ahí. Sí, todas estas cosas maravillosas las podíamos hacer en el 9. Y lo maravilloso del 9 es que Henri Donadieu, todas las entradas que entraban de tragos y del pago por la entrada de los lunes del 9, iban directo a Cálamo. Y en Cálamo entonces, ¿sí?, pudimos tener médicos atendiendo a la gente, psicólogos atendiéndose. Se hicieron las primeras pruebas de SIDA, ¿sí? Se atendía a la gente que llegaba un poco desesperada por el miedo al SIDA y por encontrarse a sí mismos en esta sexualidad que era difícil de aprender en esa época de pánico. Y siempre presente Alejandro ahí. Alejandro impulsando todo esto, Alejandro alegrándonos en el trabajo, Alejandro para llevarnos a hacer estas cosas. Cálamo fue una punta de lanza muy importante para muchos de nosotros y creo que socialmente para la comunidad LGBT. ¿Sí? Logramos hacer un gran trabajo. No quiero extenderme más y en verdad me duele muchísimo la partida prematura de Alejandro. Creo que había mucho trabajo por hacer todavía y bueno. Pues aquí estamos. Sí.
Muy brevemente, agregando a lo que dice Juan Carlos, ¿alguien conoce la Clínica Condesa? A ver, levante la mano, ¿quién no conoce la Clínica Condesa? Alejandro no la conoció, no fue. Pero déjenme decirles algo bien interesante. Conocen a la vuelta, conocen que hay una Ford ahí, Ford Alden. Hay un edificio chiquito. Ese edificio fue el primer consultorio donde se hicieron pruebas por una asociación civil mexicana que fue Cálamo. ¿Y quién creen que vio lo de la renta y todo eso para hacerlo del departamento? Alejandro Reza. Y montó ahí parte de este grupo, que ahí hacíamos estos talleres de convivencias y campismo, asesoría legal, sexualidad y salud en el hombre gay, sobre VIH. Y ahí se atendían, yo me acuerdo que nos tocó la talacha de pintar la cocina, de comprar los agitadores estos de sangre, de atender las pruebas, cuando la Clínica Condesa, bueno, era esa clínica, pero no tenía el perfil que tiene desde hace 20 años, pero antes ya había logrado esto. Y una última cosa que les quiero compartir, hay una entrevista que me tocó la fortuna, fui el último que lo entrevisté, hace 2 años, cuando estaba haciendo mi maestría en comunicación, tenía que entrevistar a un activista vivo de un movimiento social importante de este país. Entonces, pues le batallé con varios activistas vivos que no me querían dar la entrevista, que me decían, no voy a decir nombres. Pero estaban muy ocupados, tenían una cita, llegaba a su casa y me cancelaban en ese momento. Y pues yo ya tenía la entrega y tenía que hacerlo real, ¿no? ¿Y quién creen que me dio la entrevista? Alejandro Reza me dijo, no, ese cabrón te está viendo de arriba para abajo, vente manito. Canceló lo que tenía, trajo la cena, pusimos a grabar y en 45 minutos resume un poco esto que estamos platicando de viva voz. El activismo, pues es una entrevista acelerada en la forma que él platicaba, se presentó como empresario, explicó toda su trayectoria, hablando, ya vieron las imágenes ahí con Pepe Cuellar seguramente, toda esta historia cuando murió, pero toda esta historia cuando se creó parte de la lucha y del movimiento y esta parte donde él creía que el SIDA no existía. Hubo una parte donde él decía, no, pues es que esto no existe y era negacionista hasta que empezaron a llegarle los amigos y como que ¿qué? Sintió mucha culpa y lo narra de viva voz. La entrevista la tiene Alonso, ojalá y se pueda hacer un podcast para que todos la escuchen, escucharlo pues da mucha alegría, la verdad, porque parece que está aquí entre nosotros, como seguramente nos está viendo desde alguna parte. Gracias.
Muchas gracias. ¿Alguien más? Una última. A la una.
Hay algo que me siempre recuerdo con mucho cariño de Alejandro y con mucha risa. Cuando estábamos en Lambda, Alejandro era un hombre que no le gustaba usar blue jeans. Y cuando usaba blue jeans tenían que ser de marca. Jordache era la marca en esa época, ¿no? Y me acuerdo que una vez en Lambda varios le dijeron que era un burgués, que quién sabe qué, quién sabe cuánto. Y dice, a ver, queridas, yo soy revolucionaria, no franciscana.
Muy bien, ¿algún otro comentario?
Ahí está. Algo que me había escapado, el amor por la música de Alejandro. Esto es insoslayable absolutamente. Él también fue promotor del coro gay, del primer coro gay. Creo que habemos cuántos, 4 o 5 quienes estuvieron en el coro gay. Sí, el mismo Alejandro cantando, por ejemplo, y nadie más que Mario Rivas como director y a veces yo como su asistente. Pero fue maravilloso. Me acuerdo que nos presentamos con unas túnicas blancas que eran sábanas, que era lo más fácil de conseguir. Y entonces salíamos medio encapuchados, medio ahí entre monjes y monjas. Entonces, fue muy, muy divertido. Pero la calidad de la música que hacíamos y el sentido de la música que tenía Mario y el conocimiento que algunos otros teníamos hizo de este una delicia. Sí, fue realmente canciones preciosas que montamos en esas, unas muy reconfortantes y muy reconciliadoras. Sí, fue un trabajo magnífico. Fue un pequeño gran coro, sí, mínimo en tiempo y espacio, pero maravilloso. Y gracias a Alejandro.
Bien, días antes de que él partiera de este mundo terrenal, me tocó justamente hacer la guardia de cuidado y platicamos de mil cosas, muchas que seguramente me llevaré conmigo hasta la muerte porque eran cosas muy personales. Al final nos despedimos sabiendo que ya nuestra despedida era una despedida final. Eso para mí de veras es algo que me sigue dejando un hueco dentro de mí y no sé con qué llenarlo. Porque efectivamente la canción que más le gustaba era Cuando un amigo se va. Y de veras, cuando un amigo se va, nadie lo va a llenar. Al final yo parto destrozado, obviamente ahí no lloré jamás, le traté de dar todo el impulso, el ánimo posible. Cuando salgo yo iba mal, me fui caminando desde ahí hasta mi casa, vivo en La Guerrero, desde Gabriel Mancera, porque yo iba destrozado, colapsado. Y más porque después de eso salgo y me llega un mensaje de Alejandro Reza, que a la fecha tengo, que dice, lo mejor que me ha pasado este día ha sido tú. Y con eso me quedo. Gracias.
Me gustaría algún testimonio familiar, porque finalmente estamos los amigos, pero también hubo quien lo conoció desde más pequeño probablemente.
Ay, bueno, entenderán, ¿verdad? Ale, yo siempre le dije a Alejandro que era un angelote vestido de humano. Efectivamente es un gran cómplice, un ser con una capacidad intelectual maravillosa, que podía entender a todos. No había persona que él no pudiera entender. No había cosa que alguien no pudiera platicar con él. Todo él lo podía entender. Y podía hacernos sentir que todo lo que hacíamos, pensábamos o no, era parte de la vida, era parte del ser humano. Era parte de vivir. Y algo que yo creo que Alejandro hizo siempre, y que todos los seres humanos buscamos en esta vida, es la libertad. Y creo que él dio libertad a mucha gente, muchísima gente. No nada más hablamos de la comunidad gay, fue a trabajadores, amigos, hermanos, primos, sobrinos. Dio tanto que siempre le dije, Ale, eres un gran angelote con unas alas maravillosas. Eres un ser humano vestido de él. Al revés, un ángel vestido de ser humano. Y bueno, sí, qué cosas no se vivieron con él, ¿no? Muchas, yo recuerdo haber ido al 9, al 21, al Butterfly, a bueno, ¿cuántos antros no recorrí con él? Él a mí personalmente me ayudó mucho. Me dio libertad como mujer, me dio libertad como ser humano. Me ayudó a quitarme esta opresión social de como eres mujer te toca eso, ¿no? Él me dio libertad y creo que a muchos de nosotros nos dio libertad. Es maravilloso. Si me hace falta, es un gran hueco. Yo sé que siempre está, pero ese vacío nada en la vida lo va a poder llenar. Y algo también maravilloso que alguien me dijo, y sí es cierto, él siempre mostró a su familia, se sintió orgulloso de la familia y toda su familia se siente orgullosa de Alejandro. Gracias.
Román, ¿dónde está? Por favor, haz uso de la palabra, Román Reza.
Es complicado hablar de Alejandro. Alejandro era mi tío y como lo menciona Lilia, siempre estuvo ahí escuchando, persona que era muy, muy generosa en su conocimiento, en el amor, te enseñó a ser amigo. Efectivamente, algo que caracteriza, yo creo que a la familia es esta parte de integrarnos con él con nosotros y a sus amigos. O sea, él tenía una situación con la familia. Dice, bueno, esto es mi familia de sangre porque pues así me tocó, pero los que están aquí sentados es mi familia que yo escogí. Eso es muy importante. Entonces, así asumí a mis 45 años esta vivencia con Alejandro, de respetar todas las ideologías, de respetar las formas de amar de cada uno de nosotros. Y al final la herencia de Alejandro es, sé libre, comparte con ellos, sé generoso, ¿sí? Y tratar de no estar buscando en la gente conflictos. O sea, como decía Lizárraga, te enseñaba música, ¿no? También me enseñó Tracy Chapman cuando viajó a Canadá y trajo el LP. Entonces, yo lo que veía el sábado en la exposición en el IMSS que hablaba Marco Palet, sí es preocupante de repente ver estas nuevas generaciones, estoy hablando de los 90s, 2000s, los chicos que creen que está todo ya dado, ¿no? Ah, bueno, ya hay cura contra el SIDA, contra el VIH, y entonces pues puedo coger sin problemas, y entonces pues hay medicamentos que me van a sostener cierto tipo de vida cuando de repente ya hay escasez de medicamentos. Y dices, no puedo continuar, no se puede quedar todo este trabajo que han hecho estas personas que están atrás de mí y las que están enfrente con todo este activismo a medias, ¿no? Creo que hay que involucrar a estas nuevas generaciones, están las redes sociales para hacerlo y no nada más ver en las redes sociales todos aquellos, el desmadre, el andar joteando, el ir a los bares, sí, pero hay esta parte importante que cubra a este sector de la población, ¿dónde está, no? Siguen siendo unos cuantos. Yo quisiera saber el día que falte Lizárraga, Marco, Polo, Alonso, ¿quién va a tomar esa batuta para seguir este camino? ¿No? ¿Quién? A nosotros nos toca seguir por nuestro lado picando piedra, ¿no? Y dándole ahí, pero sí es complicado. A veces Alejandro me decía, ¿por qué no fuiste gay? Yo también a veces digo, ¿por qué chingados no fui gay? Me hubiera evitado tantos problemas andar con mujeres. Creo que es más fácil relacionarme con los hombres, pero bueno, así era mi tío. Y pues más que mi tío, era un amigo, ¿no? Está José, que fue también su pareja. Está Mauricio Mercado, Benito, Juan Ramón. Mucha gente que enriquece todo este movimiento y que al final eso es la herencia que nos dejó, estar entre ustedes y ser muy respetuosos y apoyar en lo que esté en nuestras manos para que esto siga caminando, ¿no? Un abrazo para todos.
Muy bien, pues el tiempo nos come o nos carcome. o nos mejora, ¿no? Digo, también se puede, ¿por qué no? Y bien, esto fue el taller de los martes. Quiero anunciar la cartelera para el próximo martes 11 de febrero, que tendremos a Sandra López Cañedo, del Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual. Antes que otra cosa, nuestro querido César va a pasar con Chuleta. Chuleta es este maravilloso personaje que recauda los pocos fondos con los que cuenta Archivos y Memorias Diversas. Entonces, por favor, pueden ustedes poner algo generoso, y generoso es como muy en serio. Tenemos una repartición de condones, donación de condones que está promoviendo Polo Gómez. Muchas gracias. Por favor, hay que usarlos pese a todo. Sigo con la cartelera. El 18 de febrero tendremos la presentación del libro Dragas en Rebeldía, de Antonio Marquet. Ese libro lo voy a presentar yo. Y el 25 de febrero tendremos una entrevista que realiza Alexandra Rodríguez de Ruiz a Emma Jessica Duvalli al respecto de la transexualidad. Y bueno, el Jotitour acaba de ser. Si se lo perdieron, por favor esperen el siguiente, que va a estar muy bueno. No sé si saben lo que es el Jotitour. Es un tour hablando sobre la historia, 500 años de historia de la diversidad sexual, en un tour en vivo y a todo color por el centro histórico, que solamente se hace 4 veces al año. Y entonces ya pasó el primero, ya vendrá el segundo. Les estaremos avisando para que nos acompañen. Y pues bueno, creo que esto ha sido todo. Podríamos seguir hablando de Alejandro horas y horas y horas y horas y horas y días, y además estarnos riendo muchísimo. El otro punto importante, ya está en la página de Facebook del Seminario Histórico LGBTI Mexicano la convocatoria para las diferentes ponencias que va a haber para este Seminario Histórico LGBTI Mexicano, entre los cuales, por supuesto, homenajearemos otra vez, y no nos cansaremos de hacerlo, a Alejandro Reza. Muy bien, pues creo que esto ha sido todo, porque finalmente esto puede variar en la hora de llegada, pero no podemos hacer esperar a los muchachos que tienen que irse. Muchísimas gracias por su presencia, por su estar, por participar, y ojalá nos veamos aquí más seguido. Muchas gracias.
La Hilacha Voladora presentó resumen acústico de las tertulias marcianas del Taller de los Martes, que organiza Archivos y Memorias Diversas. Un documento histórico grabado y producido por Alfonso Macías para La Hilacha Voladora. Muchas gracias por su escucha y la difusión que pueda dar a este documento.